El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por sintonizarnos y, como todas las noches, siempre me gusta comenzar por saludar a toda la audiencia de la gran señal de la Radio Católica Nacional que se encuentra en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. También, por supuesto, saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la www.radiocatolica.org.es. Hoy es miércoles de ciencia y tecnología y esto es ya, tenemos casi dos años haciendo el programa de divulgación científica por donde pasan los expertos, los investigadores de la Escuela Politécnica Nacional. Antes de presentar a mi invitada, quiero darle las buenas noches a mi copresentador, el doctor Marcelo Pozo. Marcelo, unas buenas noches.
Valentina, qué gusto saludarte y lo que mencionabas, casi dos años, cómo ha pasado rápido el tiempo y qué buena experiencia que hemos tenido.
Así es, ya casi se van a cumplir dos años, Marcelo. Y antes de, bueno, comenzar nuestra conversación de esta noche, vamos a escuchar la agenda y los eventos de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, entregó un reconocimiento a los ganadores de la quinta edición de los galardones nacionales. En esta ocasión, la EPN ganó dos premios, en investigación científica y en innovación. Ambos proyectos se enmarcaron en la línea de ingeniería civil, arquitectura y construcción. Los tesistas ganadores fueron Carolina Lucero, Jorge Santamaría, Juan Pablo Herrera y Jonathan Narváez, de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental.
Fue el fruto de un trabajo muy duro que se ha desarrollado por más de un año, en el cual hemos contado con el apoyo del Centro de Investigación de la Vivienda. Es el fruto de nuestro estudio y de las enseñanzas que hemos recibido de nuestra universidad.
Estamos muy agradecidos con la decana, con la ingeniera Jimena Hidalgo, por su apoyo a los dos grupos durante toda la carrera y durante la logística de este evento. Y también agradecemos al CIER y al Centro de Investigación de Recursos Hídricos, donde hicimos el proyecto de investigación.
Estamos cumpliendo el objetivo al formar jóvenes profesionales capacitados y sobre todo que topan temas de interés, aprovechamiento para la comunidad, para nuestra sociedad ecuatoriana.
La Escuela Politécnica Nacional, en colaboración con el Hospital Oncológico Sol Caquito y con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, graduaron al primer máster en física médica en la EPN. Se trata del físico Carlos Molineros, quien expresó lo siguiente.
Yo me encontraba ya trabajando aquí para la institución como técnico docente y se abrió la oportunidad. Principalmente es felicidad el sentir que un proceso muy complicado, muy desafiante, ha llegado a su término.
El doctor Marco Vallas, coordinador del programa de maestría, nos comenta qué es y qué hace un físico médico.
Si bien los médicos definen la cantidad de radiación que se recibe, quienes miden y aseguran que la radiación que se recibe sea la correcta son los físicos médicos.
Ramiro Hidalgo, director médico del Hospital Oncológico Sol Caquito, está convencido que este tipo de alianzas siempre arrojan resultados positivos.
Formar gente en física médica es verdaderamente un reto. Un reto no solo a nivel ecuatoriano, sino a nivel latinoamericano y mundial.
Agenda EPN.
El jueves 21 tendremos el seminario Desarrollo Latinoamericano de la Educación Superior, que durará hasta el 22 de septiembre de 2017. Esta actividad se desarrollará en el hemiciclo politécnico desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo organiza el Vicerrectorado de Docencia. El mismo jueves tendremos el Café Científico. El lugar de este evento será la cafetería de la EPN en la Facultad de Sistemas, el edificio número 20, desde las 4 de la tarde. Las unidades organizadoras son el Museo Interactivo de Ciencias y la Dirección de Relaciones Institucionales. El sábado 24 tendremos el 13º GAS Workshop Ecuador 2017, del 24 de septiembre al 3 de octubre. Este evento se realizará en dos locaciones, en Baños y en las Islas Galápagos, desde las 10 horas hasta las 4 de la tarde, y es organizado por el Instituto Geofísico.
¿Eh?
Entonces, regresamos a nuestro programa y el título de esta noche le hemos dado El cambio ambiental global. Nos acompaña nuestra invitada, es la PhD, Selena Báez, quien es docente e investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas en la Escuela Politécnica y su experiencia reside en el área de la ecología de comunidades de plantas, con énfasis en interacciones entre especies y los efectos del cambio climático en la diversidad y dinámica de comunidades. Ella ha llevado a cabo investigaciones en varios sistemas ecológicos del Ecuador y América del Norte, y en el Ecuador sus estudios se han enfocado en bosques andinos y amazónicos. Su trabajo ha producido 15 publicaciones científicas, algunas de ellas en revistas internacionales de alto impacto. Y como siempre, nuestros invitados de la Politécnica pues tienen una hoja de vida amplia que seguiremos compartiendo con ustedes. Selene, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina. Gracias por la invitación.
Y gracias por estar aquí con nosotros también. Vamos a empezar a aterrizar un poco el tema, Selene, de lo que vamos a hablar. Y bastante hemos conversado también, Marcelo, sobre el cambio climático, ¿no? El cambio global, los cambios que se producen día a día. ¿Por qué no comenzamos a contarles a nuestros oyentes qué es el cambio ambiental global y cómo se diferencia del cambio climático?
Sí, Valentina. Bueno, me parece una buena manera de empezar a hablar del tema, ¿no? Todos estamos acostumbrados a oír sobre el cambio climático. Oímos mucho que las temperaturas ambientales del planeta están subiendo, que cada año es más caliente que el anterior. Cada año rompemos récords de temperatura prácticamente en todos los sitios del mundo. Pero el cambio climático es más que eso, es más que cambios en temperatura, más que aumento en la temperatura global. El cambio ambiental global o cambio global, como se lo llama de una manera más corta, incluye tres cosas. Incluye aumento en la temperatura, cambios en el ciclo del nitrógeno, en la biogeoquímica del ciclo del nitrógeno a escala global, y también cambios en la cobertura y uso de la tierra. Es decir, los cambios de cobertura de bosque original o de un ecosistema original a lo que ahora hacemos los humanos en esos territorios, que incluye urbanización, agricultura, bueno, todos los cambios que nosotros hacemos en el territorio.
Ahora, Selene, ¿por qué tú dices cambio ambiental global y qué diferencia hay con cambio climático? ¿O es lo mismo? Porque a nivel general la gente habla cambio climático, pero tú mencionas más bien una palabra más grande o una frase más grande, cambio ambiental global. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia principal es que no nos enfocamos solamente en el cambio en la temperatura o en el clima, en los regímenes de precipitación, sino nos enfocamos en todos los cambios o los cambios principales en el ambiente, ¿no? No es solamente que el clima esté cambiando, es que nosotros estamos cambiando muchos aspectos de nuestro ambiente y a escala global.
Claro, también sería bueno, Marcelo, Selene, conversar del nitrógeno. Hablas del nitrógeno, el cambio que se produce en el nitrógeno. ¿Por qué lo mencionas? Que tiene que ver el nitrógeno con nuestro día a día, además.
Sí, bueno, el nitrógeno, sí, es un tema que no se conversa mucho, tal vez porque es tal vez complicado de entender para la mayoría de personas, ¿no? O para las personas que no estamos muy relacionadas con el rol que tienen los nutrientes en los ecosistemas naturales. Pero bueno, nosotros desde hace varias décadas como humanos somos capaces de sintetizar nitrógeno. Y ese nitrógeno sintetizado industrialmente se utiliza como fertilizante. Nosotros usamos esos fertilizantes en los cultivos, ¿no? O sea, para poder tener cultivos más productivos. El gran problema es que sintetizamos mucho nitrógeno que luego va a los cultivos y finalmente da a los mares, a los lagos, se evapora en la atmósfera y cuando hay un exceso de nitrógeno en los ecosistemas naturales, se ha visto que hay muchos problemas. Por ejemplo, la eutrofización, que es cuando hay mucho nitrógeno en el agua y hay una proliferación muy grande de algas. Esa proliferación de algas mata todo lo que está a su paso, ¿no? Porque consume todo el oxígeno del agua.
Correcto.
Y luego, un problema grande es que también todo el nitrógeno que va a dar a la atmósfera se deposita en otros sitios. Y se ha visto que los sitios que reciben mucho nitrógeno por deposición atmosférica, especialmente cuando llueve, tienen pérdida de diversidad. Incluso áreas grandes, digamos cientos o miles de hectáreas cubiertas de bosque natural que reciben mucho nitrógeno, tienen muy alta mortalidad de árboles y pérdida de diversidad.
Claro, también tengo en mis notas que hay un efecto del nitrógeno sobre la salud, Selene, ¿no? Y es lo que dices, a nosotros nos pareciera que nos hemos enfocado, y con justa razón, en lo que es el cambio climático, que tiene que ver solamente con temperatura, pero también, como dices, hay otros efectos de este cambio. Como acabas de mencionar, tiene que ver con el nitrógeno, y en mis notas tengo entonces el nitrógeno sobre la salud. Las moléculas en estado natural se encuentran principalmente en el aire, en el agua y en los suelos. Del nitrógeno puede ser encontrado compuesto. Entonces, muy bien. Marcelo, tú tenías una inquietud.
Bueno, no tanto relacionado con el nitrógeno, sin embargo, con lo que es el cambio climático. Estábamos hablando entre pasillos con Selene respecto al doctor Román, que vino a una anterior entrevista, y él también hablaba algo del cambio climático, pero desde el punto de vista de paleontología. A la final, la Tierra evoluciona y los cambios climáticos han existido toda la vida. Selene, ¿cuál es la diferencia de esa evolución, de esos cambios climáticos, que es natural en la Tierra, en la evolución de los 4,000 y pico de años, con lo que nos está pasando hoy en día?
Sí, bueno, la principal diferencia es la velocidad a la que los humanos estamos causando estos cambios en el clima y en el ambiente. Nunca antes se había visto que los cambios en el clima sean tan rápidos. Nosotros vemos, por ejemplo, que las concentraciones de dióxido de carbono o de CO2 en el ambiente nunca han estado tan altas en el último millón de años como lo que hemos hecho los humanos por utilizar combustibles fósiles, y eso es una de las causas principales del calentamiento global.
Ahora, tú dices es demasiado rápido. ¿Cómo podemos medir esa rapidez? Porque, por ejemplo, en 1800, 1700 había humanos. No en la misma cantidad de humanos que estamos, casi 7,000 millones de humanos actualmente. Correcto. Pero había. ¿Por qué no se produjo ahí un calentamiento global y ahora sí es más drástico? ¿A qué se refiere esa rapidez?
Claro, la rapidez ocurre, digamos, en los últimos 100, 150 años. Sí, es verdad, antes también habían humanos, pero hay que tomar en cuenta que el cambio ambiental, principalmente el impacto del cambio ambiental en la atmósfera, empieza con el uso de combustibles fósiles en la época industrial, alrededor de los años 1800, cuando se empieza a utilizar carbono fósil para todo lo que fue la revolución industrial.
Claro.
Las máquinas industriales, los trenes, y claro, eso fue el inicio de una señal de cambio en el ambiente, pero luego lo que ha pasado en los últimos años con toda la explotación petrolera y todo el uso del combustible del petróleo, es de magnitudes, órdenes de magnitud más grande que lo que teníamos en 1800, y eso sumado al aumento en la población humana, sumado a que las personas ahora en promedio consumimos mucho más recursos de lo que consumía la gente hace tantos años, la gente vive más largo, hay menos mortalidad, la población humana se ha disparado. Entonces, sí, por eso es que antes, claro, había gente, había un poco de uso de combustibles fósiles, pero la magnitud del consumo es mucho más grande ahora.
Justamente con lo que hablas de consumo de alimentos y hay más personas en el planeta, también otro de los efectos u otra de las causas, más bien dicho, es que se está desplazando ciertos terrenos, ciertos bosques o ciertas poblaciones botánicas por terrenos para alimentos. A la final, los agricultores, desde el punto de vista económico, ellos necesitan sembrar para producir, cosechar y vender, porque es su economía. Pero ¿cómo nos afecta eso en el cambio climático?
Claro, es una manera de afectar, justamente ahí estamos hablando del tema del cambio ambiental por cobertura y uso de la tierra, ¿no? El momento en que nosotros cortamos bosques, modificamos páramos para poner ahí cultivos de papas, de lo que sea, estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Muchas veces los bosques que se cortan para transformarlos en agricultura se queman, ¿no? O simplemente cuando se descomponen se libera el dióxido de carbono. Y luego esos cultivos, esos nuevos usos de la tierra, no tienen la capacidad de almacenar tanto carbono como un bosque normal, como un ecosistema original.
Selene, tú tienes todas tus investigaciones o has llevado a cabo investigaciones en varios sistemas ecológicos en el Ecuador. ¿Qué les puedes contar a nuestros oyentes y qué pudieras y quisieras además compartir con ellos de cuáles son tus investigaciones? ¿Qué has visto? ¿Qué has notado? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo estamos? Un poco ubicarnos en ese GPS.
Sí, bueno, yo he realizado algunas investigaciones en el marco del cambio climático aquí en el Ecuador, principalmente en bosques andinos. Tal vez el estudio que más luces nos da sobre lo que está pasando en los bosques andinos es uno que incluyó bosques andinos desde Colombia hasta Argentina. Ahí medimos parcelas. Por varios años utilizamos esas mediciones para ver qué estaba pasando con los bosques y encontramos una tendencia de mortalidad de bosques. Especialmente vimos que los bosques más altos y más húmedos están perdiendo individuos, o sea, hay especies que están muriendo. No tenemos todavía en ese estudio no pudimos detectar una causa principal o un factor sólido para esa mortalidad, pero por otros estudios sabemos que hay mortalidad de árboles en las zonas más bajas y esa mortalidad es de especies que están más adaptadas a climas fríos, es decir, las especies de climas más fríos están muriendo en sus rangos de distribución más bajos.
Perdón, y la pregunta, ¿y qué es especies? ¿Es solamente plantas o también animales o los humanos mismos?
Mis estudios se han enfocado principalmente en especies de árboles, sí. De otros tipos de plantas sí sabemos que hay extinciones, pero más bien parece que están relacionadas con la expansión urbana.
O sea, pregunto eso porque al final es un ecosistema biológico y si va desapareciendo árboles, va desapareciendo plantas, también van desapareciendo los animales que comen de esos frutos, están viviendo en ese hogar, etcétera. Entonces también las especies van desapareciendo fruto de esa desaparición de bosques.
Sí, claro, sí. Realmente los estudios que se enfocan en bosques hacen eso porque son el factor más predominante, ¿no? Es lo más evidente, lo más fácil de monitorear y medir en un bosque. Pero claro, hay muchas otras especies, aves, mamíferos, insectos, que son afectadas el rato que un determinado tipo de especie se extingue o desaparece.
Ahora, y precisamente dentro de la extinción, Selene, porque sabemos y conocemos que con estos cambios, pues sí, se extinguen especies, pero también pueden aparecer otras. ¿Eso ha ocurrido según dentro de tus investigaciones? ¿Has podido ver si han aparecido otras?
No, yo no he visto aparición de nuevas especies o colonización de otras especies. Sí se esperaría que las especies que están más adaptadas a vivir en climas más calientes o en sitios menos alterados puedan tomar el sitio de las especies de bosques naturales en donde se han desaparecido o ya no pueden vivir. Pero evolucionar, que una nueva especie evolucione para llenar esos nichos que se están perdiendo, es muy difícil en estos tiempos, porque, o sea, en estos tiempos me refiero a la cantidad de tiempo que tomaría para que una nueva especie evolucione. La evolución no se da de la noche a la mañana y con presiones ambientales tan fuertes.
Correcto. Nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical y al regreso, Selene, vamos a seguir conversando un poco también sobre cómo se presenta o cómo se está presentando el cambio ambiental global, el CAG por sus siglas, en el Ecuador y en América Latina. Ya regresamos.
Siamo nella merda. A proposito, come ti va? E quei bambini giocano alla guerra. Dov'è questo wonderful world? Ha! Non ho più voglia di avere voglia. Tutto questo è troppo, anzi di più. E tu che aspetti sempre sulla soglia, dov'è questo wonderful world? Vado via domani e non torno più, yeah. Prima che io salti faccio un salto nel blu. Anima in depression. Call me.
Nuestra invitada de esta noche ha recibido varias distinciones otorgadas como becas de estudios o investigaciones otorgadas por la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados y la Red de Estudios Ecológicos de Larga Duración de Estados Unidos de América y de la National Geographic Society. Selene realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos de América, y de maestría en la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Después de sus estudios doctorales, ella obtuvo un puesto de investigadora en el Departamento de Biología, Universidad de la Florida, en los Estados Unidos. Y durante el primer segmento delineamos entonces el concepto de qué es el cambio ambiental global y cómo se diferencia del cambio climático. Selene, nos hablaste de tres puntos dentro de esta diferencia, que es el aumento en temperatura, no solamente el aumento en temperatura, también el cambio en el cielo del nitrógeno y cambio de cobertura y uso de la tierra. Ahora, para esta segunda parte, entonces ya vamos a comenzar hablando de cómo se está presentando el cambio ambiental global en el Ecuador y en América Latina.
Sí, Valentina, gracias por la introducción. Hay muchas cosas que están cambiando en el ambiente en nuestro país. Tal vez para las personas que vivimos en la región andina, en la zona de las montañas, es evidente ver cómo están afectándose los hermosos nevados que teníamos antes, ¿no?
Eso es evidente, claro.
Marcelo, sí, conversábamos, ¿verdad?, antes de la entrevista, que veíamos hace 20 años, no son es mucho, veíamos desde el balcón el Cotopaxi y veíamos que tenía nieve hasta la parte de abajo, o regresamos a ver el Pichincha y tenía nieve. Así hoy es. En día el Pichincha no tiene nieve, es triste ver el Cotopaxi. ¿Eso tiene que ver con el cambio climático, Selene?
Sí, definitivamente. Esa, digamos, que es la señal más evidente que vemos que las personas de los países andinos sobre cómo está cambiando el clima en el planeta.
Claro.
Vemos un aumento en la temperatura, es lo más obvio. Esto está ocasionando que se destruyan los glaciares. En los últimos 20 años, los países andinos que tenían glaciares han perdido el 50% de la masa de glaciar. Solamente en los últimos 20 años, ¿no? Y con el ritmo que tenemos de calentamiento, es muy probable que en pocas décadas ya no tengamos ningún glaciar en los Andes.
Claro, a mí me sorprendió mucho, recuerdo que Selene, Marcelo, hicimos un programa acerca de los glaciares, precisamente con uno de los investigadores y científicos de la Escuela Politécnica, y a mí me sorprendió mucho reconocer, es decir, recuerdo que dio una imagen que fue como lo que estamos viendo ahora es lo que hay. Es decir, cuando nosotros nos despertamos y vemos ese cielo azul y tenemos esa dicha, esa alegría, esa gratitud de ver todos estos nevados y verlos así, eso es lo que hay. Antes, digamos, y ya a partir de allí, es lo que tú dices. Puede
y
ser
lo triste es que no podemos regresar, es decir, no se va a recuperar
lo,
el deshielo de los glaciares.
No se recupera. Entonces, por eso él decía esta imagen, ¿no? Que decía, traten de mantenerla en sus mentes, porque esto es lo que hay. Ya a partir de aquí no se recupera. Esto es una de las cosas. ¿Y qué más has notado entonces, Selene?
Bueno, con respecto del cambio ambiental.
¿Cómo se está presentando? Sí.
Sí. Una cosa que no es tan evidente, especialmente para las personas que vivimos en las ciudades, es el cambio de uso de la tierra. El Ecuador, por ejemplo, unas estadísticas de hace pocos años ya muestran que el Ecuador ha perdido el 50% de la cobertura original de sus ecosistemas originales, ¿no?
50% es bastante. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? O sea, estamos perdiendo terreno, obviamente, para otros usos, por ejemplo, alimenticios. ¿Cómo concientizar a esas personas que están haciendo eso? ¿Cómo podemos recuperar esas tierras?
Tener nuestro propio huerto, puede ser una.
Claro, bueno, una cosa que tenemos que hacer es disminuir nuestro impacto, disminuir nuestra huella ecológica en todo lo que podamos. Todas estas acciones para combatir el cambio ambiental global tienen que ser individuales y transformarse en acciones colectivas. Si no hay acciones individuales, nunca pueden ser colectivas. Entonces, si nosotros no empezamos a tomar conciencia como personas, con nuestras acciones, no podemos cambiar, no podemos no podemos frenar esta catástrofe ambiental que está sucediendo ahora en todo el mundo.
Regresando a cómo sucedió, la pregunta va por ahí. ¿Por qué pasó esto que se comenzó a desplazar? Si bien es un aspecto económico de ciertos agricultores, pero tan drástico el 50%, ¿qué pasó para que haya sucedido eso?
A ver, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el caso más evidente que tenemos en el Ecuador es la destrucción de la zona costera, de todos los bosques de la planicie costera. Ahora tenemos, yo creo que menos del 10% de bosques costeros en el Ecuador, cuando en los años 40 teníamos tal vez el 80%. Todo ese cambio se dio por el boom bananero. Se construyeron carreteras y se cortaron todos los bosques para que se establezcan plantaciones de banano para ser exportadas, que hasta ahora es un buen negocio para el país, ¿no?
Claro, ¿y camaroneras? ¿Afecta?
Luego, en los años 80, territorios inmensos de manglar fueron talados para establecer camaroneras. Entonces, igual, la conservación de los bosques de manglar en el Ecuador está igual por debajo del 10% original. Entonces, bueno, han habido esos cambios drásticos, ¿no? Los Andes estuvieron deforestados ya hace bastante tiempo, pero de todas maneras, las presiones ambientales, el aumento tan gigante en la población humana, ha hecho que cada vez necesitemos más tierra para producir más, para sostener más gente.
Y ahora, o sea, es bastante grave lo que menciona, 10% están
claro.
¿Tenemos la oportunidad de recuperar, sobre todo el manglar, bosques costeros?
Muy difícilmente, ya en este punto hay muy pocos puntos, muy pocas zonas que son reservas ecológicas, que tienen muy poco del bosque original. De recuperar a lo que fue, es prácticamente un sueño, ¿no? Igual esas tierras son utilizadas ahora. No son bosques que se pueden dejar para que se recuperen por regeneración natural. Ya están siendo utilizados de diversas maneras. Pienso que ahora sí hay áreas en las que se puede recuperar un poco, pero lo principal es dejar de extraer, dejar de talar los bosques que nos quedan.
Ahora hay una pregunta de Radio Escuchas que nos dicen, a la final sacan una planta que es un bosque y ponen otra planta que es una bananera, por ejemplo, y a la final está haciendo el mismo proceso de fotosíntesis. ¿Por qué afecta y por qué era mejor un bosque antes que una planta llamada una banano, por ejemplo?
Claro, sí es verdad que en estos cultivos una planta se reemplaza por otra. Pero lo que no se puede reemplazar es primero la diversidad, porque estamos hablando de monocultivos gigantescos, son cientos de hectáreas cubiertas por una especie de planta, mientras que otras, en el pasado, todos esos terrenos tenían miles, tal vez millones de especies, no de plantas, pero en total, considerando plantas, animales, insectos, bacterias, hongos, ¿no? Esa diversidad se pierde totalmente. Estos bosques que han sido reemplazados nos daban muchos servicios. Nos daban aire puro, capturaban CO2 de la atmósfera al hacer la fotosíntesis, nos daban animales que eran consumidos por las personas y también nos proporcionaban agua, ¿no? El tener agua pura, agua limpia durante todo el año. Ninguno de esos servicios ecosistémicos nos dan ahora las plantaciones y más bien requieren para sostenerse como monocultivos unos altos flujos de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes.
Es decir, lo que estamos destruyendo no es el cambio planta por planta, estamos destruyendo el ecosistema, que implica muchas cosas. No sé, Valentina.
Eso es precisamente de lo que estamos conversando esta noche. Y antes de continuar, nos vamos a ir a nuestra pausa comercial. El tema de hoy es cambio ambiental global. Nos acompaña la PhD Selena Báez, quien en algunas de sus investigaciones también vincula aspectos de ecología y dimensiones humanas, incluyendo la etnobiología y restauración ecológica que son necesarias para planificar actividades de conservación y manejo de la biodiversidad. Y de esto, bueno, para que no sea tampoco, es decir, para que el programa también se trata de dar un poco esas luces, ¿no? Y esas perspectivas, hablemos durante el segundo segmento, Selene, precisamente cómo planificar esas actividades de conservación y de manejo en biodiversidad y qué estamos haciendo no solo aquí en el país, pero también en nuestra región. Ya regresamos.
Comienza el espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho, mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia, recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-8485-70.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour
espera por ti.
Radio Católica te necesita. Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador. Ayúdanos, por favor.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Son by Four. Estación Cero. Edwin García. Se unen en el concierto Cielo en Acción, en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quito, sábado 7 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico, desde las 17 horas. Adquiere tus entradas en Ecutique. Edwin García, Estación Cero y Son by Four en concierto. Organizado por Proyecto Cefas, presentado por Radio Católica Nacional, con el auspicio de Capari Natural Lodge and Spa. Cielo en Acción.
¿Te acuerdas de esta canción?
Sí, es la canción de la cuarta jornada que se hizo en Manta.
Y ahora empezamos un nuevo camino.
La Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Pastoral Juvenil Nacional y la Arquidiócesis de Quito invitan a...
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Necesitamos una canción.
También un logo.
Y claro, también una oración.
El lema de esta jornada es: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
Las bases de este concurso puedes descargarte en la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la pestaña Noticias y en las redes sociales de PJN Ecuador. No te olvides, www.conferenciaepiscopal.es.
Juntos, caminando por la vida, juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de...
Termina el espacio publicitario.
con nuestra invitada de esta noche estamos repasando, bueno, todo lo que tiene que ver y los factores que influyen también en estos cambios ambientales globales. Ella ha llevado a cabo investigaciones en varios sistemas ecológicos del Ecuador y de América del Norte, y aquí en el Ecuador sus estudios se han enfocado en bosques andinos y amazónicos. Ahora, antes de nosotros continuar hablando de cuáles son un poco esas, qué se puede, las planificaciones o las actividades necesarias de conservación y manejo de la biodiversidad, Selene, entonces hablemos de los que son los servicios ecosistémicos, porque al igual que el oculista nos presta servicios, los ecosistemas también nos prestan servicios, y realmente no lo había visto de esa manera. Es un servicio que nos están prestando, y en algún momento nosotros tenemos como la osadía de pensar que somos nosotros los que, ¿no?, los que también estamos yendo hacia ese tema de futuro o de modernidad, y no le prestamos mucha atención, es decir, no le damos el justo valor a estos servicios ecosistémicos. ¿Qué son y cuáles son las cifras que tienes?
A ver, sí, gracias por la introducción, Valentina, a los servicios ecosistémicos. Sí, nosotros parece que como humanos a veces nos olvidamos que somos parte de un planeta, que somos parte de muchas otras cosas y no somos solamente estos individuos autosuficientes que transitan por las ciudades.
Claro, claro, sí. Es así.
Entonces, bueno, los servicios ecosistémicos son todos los servicios que nos brindan los ecosistemas naturales. Hablando de los glaciares, por ejemplo, los glaciares tienen un papel muy importante en la regulación del agua. Cuando llueve, ellos acumulan el agua, y cuando hace sol, se derrite esa agua que alimenta los riachuelos y luego los ríos, y eventualmente da a las ciudades, ¿no? Los páramos también tienen un rol muy importante en la regulación del agua. Son esponjas gigantescas de agua, almacenan el agua y la liberan de a poco.
Maravilloso, así es.
Ajá, entonces nosotros recibimos ese servicio ecosistémico. Luego no nos olvidemos que toda la región andina está unida a la región amazónica. Entonces todos estos procesos de regulación hidrológica también terminan afectando a la Amazonía, a cómo son los ríos en la Amazonía y los ritmos que tienen los ríos allá, ¿no? Y bueno, otro servicio ecosistémico que justo hablamos en el segmento anterior es de la provisión de carne. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó hace poco que hace una valoración económica de toda la carne que produce la Amazonía. Si es que nosotros tendríamos que pagar por los animales que son cazados en la Amazonía, tendríamos que pagar $1 billón cada año. Esa es la cantidad solamente de carne de mamíferos que se extrae de la Amazonía.
¿Pero carne para uso comercial o, por ejemplo, los propios habitantes que existen en la Amazonía? Ellos comen su carne, cazan, etcétera. ¿Pero eso en cantidad es poco o estamos hablando que sí es representativo?
Es representativo. Estamos hablando, esa valoración económica la han hecho para ver cuánto costaría mantener a la población con ese consumo de carne. O sea, si ellos tuvieron que pagar por toda la carne que consumen, ¿cuánto pagarían?
Claro.
Y en total son unas cifras altísimas,
altísimas,
¿no?
Altísimas. Selene, eso también me recuerda de un café científico que nosotros tuvimos, Marcelo, sí, precisamente en la Politécnica, que era ¿cuánto? Es decir, la pregunta era un poco, o el debate era, ¿estaríamos nosotros en algún futuro dispuestos a pagar por estos servicios ecosistémicos? ¿Estaríamos dispuestos a pagar por el agua, por tener el aire puro, por tener, ¿no? Y creo que esta cifra que dice Selene, pues realmente nos deja pensando si realmente vale la pena seguir comiendo carne todos los días.
Y la pregunta, Valentina, disculpa la interrupción, venía de que estamos consumiendo combustibles fósiles, gasolina, petróleo, etcétera.
Así es.
Y eso emite CO2. Entonces, por ahí era el complemento de la pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos, aparte de consumir, pagar porque estamos consumiendo un servicio del ecosistema? ¿Cómo está valorado eso, Selene?
Bueno, deben haber valoraciones, pero no tengo familiaridad con esas cifras de valoración. Pero, bueno, hay impuestos, ¿no?
Correcto.
Nosotros pagamos impuestos cuando tenemos un auto, pagamos impuestos cuando nuestro auto consume más gasolina. Ahora la pregunta es si esos impuestos están siendo usados de alguna manera para contrarrestar esa contaminación que nosotros estamos
o mitigarla, emitiendo. Así es.
Ajá, o mitigarla de alguna manera, o hacer algún cambio para que en el futuro ya no tengamos esa fuente de contaminación.
Ahora, ¿pagamos impuestos o de pronto nosotros como personas que pagamos impuestos sí estamos dispuestos a hacerlo, pero quién va a ejecutar? Hay empresas, hay compañías que, claro, van a ejecutar para mitigar y compensar ese efecto del cambio climático.
Yo no sé si aquí en el Ecuador hay compañías que estén haciendo mitigación directa de cambio climático. Sé que tenemos nosotros proyectos de restauración de bosque, por ejemplo, que están financiados por empresas de Bélgica. Entonces, ellos tienen cálculos de cuánto carbono ellos están emitiendo a la atmósfera y cuánto carbono se está secuestrando en nuestros bosques reforestados, ¿no?
Correcto.
Entonces, esa es una manera de ellos decir, bueno, nosotros somos una empresa carbono neutral. No estamos emitiendo porque lo que emitimos o lo poco que emitimos se está secuestrando en otro lugar del mundo. Esto no se puede hacer solamente como, bueno, yo emito todo lo que yo quiero y en algún lugar pago para que reforesten, sino que tiene que ir acompañado de el uso de nuevas tecnologías que emitan menos CO2 a la atmósfera.
Ahora, Selene, tú tenías otras cifras, las cuales las querías compartir con nosotras, nosotros. ¿Cuáles son?
Bueno, otra cifra interesante que tenemos de aquí, directamente de nuestro país, sobre el valor de la biodiversidad, ¿no? Muchas veces nos dicen que los ecólogos somos un poco exagerados,
intensos. Sí, yo he escuchado varios adjetivos, sí.
Al tratar de proteger la diversidad, pero hay razones para eso. Por ejemplo, un estudio de hace unos poquitos años muestra que una de cada cuatro plantas del país tiene un uso de alguna manera, como medicina, como alimento, como materia prima, y estoy hablando solamente de las plantas nativas del país. Entonces, no podemos decir que la diversidad en realidad no tiene tanto valor, o que no importa que se corte ese bosque, o que al final necesitamos más del petróleo, o necesitamos más la minería, porque nosotros estamos todo el tiempo utilizando esa biodiversidad de manera directa o indirecta.
Claro. Bueno, ¿y por qué no comenzamos entonces ahora, Selene, a aterrizar un poco y hablar sobre estas planificaciones, ¿no? Estas actividades de conservación y manejo de la biodiversidad, que además ha sido vinculado con algunas de tus investigaciones.
Sí, bueno, hay algunas maneras en que nosotros podemos empezar a recuperar la biodiversidad. Tal vez no, en zonas que ya están muy destruidas, muy difícilmente a los valores originales que tenían en algún momento hace tal vez cientos de años. Pero sí hay maneras en que podemos recuperar la biodiversidad a través de la restauración ecológica, por ejemplo, a través de la promoción de la sucesión natural. Es decir, que los bosques por sí mismos se recuperen a lo que eran antes o a versiones muy similares de lo que eran antes. Y claro, el manejo sostenible, ¿no? Que es tratar de combinar en un paisaje en donde tenemos ciudades, tenemos agricultores, tenemos industrias, pero en esos paisajes planificar de manera que también haya espacio para los ecosistemas que nos están brindando todos esos servicios. Planificar de manera que podamos recuperar tierras que han sido abandonadas, que tal vez antes eran campos agrícolas que ya no se usan ahora, tratar de recuperarlos. Y también que la gente que todavía está muy en contacto con la naturaleza empiece a usar más la biodiversidad, de manera que sus cultivos, todas estas actividades humanas sean más amigables con el medio.
Y respecto a eso, ¿cómo ha sido la recepción de los gobiernos locales, de las personas que viven ahí mismo dentro de estos bosques, para que se concienticen y que hagan un tratamiento, una planificación sostenible? ¿Tienen apertura o si todavía hay un rechazo, un freno?
Yo trabajé en un proyecto que tenía como objetivo ver las maneras de restaurar hábitats de bosques andinos en el Carchi. Y a mí me sorprendió mucho porque la gente está muy preocupada por la pérdida de diversidad que ellos ven. Y ellos sí tienen una inclinación muy fuerte a tratar de ser más amigables con la naturaleza. Ahora la cosa es cómo hacerlo, ¿no? También ellos tienen presiones económicas, ellos tienen sus cultivos, y si es que los cultivos no les rinden cada año, ellos pierden un montón de dinero, pueden perder todo su patrimonio. Entonces se necesita armonizar ahí, se necesita dar apoyo a estas personas para que puedan planificar de mejor manera sus actividades y ser más amigables con la biodiversidad.
Ok, ahora el apoyo de su parte es desde el punto de vista técnico, les educan, les capacitan, pero también se necesitan recursos económicos, ¿o sí se puede ser autosustentable?
A ver, yo pienso que en la transición necesariamente se necesitaría un poco de recursos económicos, y se necesita mucha educación, ¿no? Porque a veces la gente no hace las cosas solamente porque no tiene la información. Hace unas pocas semanas estuve en el valle de Yunguilla, que está al sur oriente de Cuenca, y es un valle seco. Ese es un valle muy seco, ¿no? Todavía se ve bastantes relictos del valle original, de la vegetación original, pero todo esto está siendo transformado a quintas vacacionales. Y la gente que va allá no está informada sobre qué plantas puede poner ahí, sobre qué requerimientos de agua tienen las áreas de césped que están poniendo, sobre por cuánto tiempo les va a durar el agua en todo ese valle si todos quieren tener una piscina.
Claro.
Entonces, ese tipo de planificación tiene que hacerla el Estado y tiene que comunicarla a la gente.
Así es, y de información, y de esta información es lo que vamos a seguir hablando también, Selene, ya en nuestro último segmento. La PhD Selene Báez se encuentra con nosotros, hoy es miércoles de ciencia y tecnología, y precisamente estamos hablando o repasando lo que son temas coyunturales que tienen que ver con la ciencia. Ya regresamos.
Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel in show, some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Nuestros entrevistados los miércoles de Ciencia y Tecnología, siempre nos gusta comentarles y compartir a nuestros oyentes con qué departamento o con qué departamento o línea de investigación se vincula, te vinculas tú, Selene, dentro de la Politécnica.
Sí, yo estoy dentro del área, bueno, obviamente ecología, pero yo trabajo en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Politécnica Nacional. Este instituto tiene colecciones biológicas muy valiosas desde hace muchos años. Tiene también la exhibición del Museo de Historia Natural, que es una exhibición muy bien lograda. Y nosotros somos un equipo bastante diverso. Hay especialistas en varias áreas de entomología, mastozoología, herpetología y algunos ecólogos.
Ok, y las actividades que realizan dentro es, por un lado, la docencia y por otro lado, la investigación. ¿Tú das clases en la Politécnica Nacional?
Claro, sí. Mis obligaciones en la Politécnica incluyen tanto la docencia. Yo doy clases de ecología a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Todos los ingenieros de la Politécnica tienen que tener clases de ecología y ambiente, y también a la Escuela de Formación de Tecnólogos.
Ok. Y en cuestión de investigación, ¿qué se está realizando en tu área?
En mi área de investigación estamos enfocados básicamente en dos temas. Ecología de bosques andinos y cambio climático, ya sea a través del uso de investigaciones ya publicadas o de experimentos que se hacen en campo. Y también otra área de investigación que a mí me gusta mucho es la de interacciones entre especies, particularmente entre hormigas y plantas.
Es decir, ustedes tienen tanto trabajo de campo como de oficina, es decir, tienen que hacer analítica de datos, analizar estadísticas y sacar resultados.
Sí, nosotros hacemos las dos cosas, también usamos las colecciones biológicas para hacer las publicaciones, describir nuevas especies, sacar mapas de distribución de los organismos, ese tipo de cosas.
Entonces, con esto se nos ha quedado corto el tiempo. Selene, te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias por pasar hoy miércoles de Ciencia y Tecnología.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y gracias a ti, Marcelo. Nos veremos pronto nosotros.
Valentina, como siempre, un gusto y gracias a Selene por haber asistido.
Selene Báez, PhD, es docente investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas en la Escuela Politécnica Nacional y el tema de hoy ha sido cambio ambiental global. Espero que con las cifras también y con esta conversación sigamos adelante, Selene, en tratar de animar a los oyentes a poco a poco hacer ese cambio individual, es decir, si pueden caminar, caminen, no necesariamente tienen que tomar el carro. Si van a tomar el carro, entonces que sea en grupo, ¿cierto? Y hacer ese tipo de cosas pequeñas que van sumando.
Sí, claro, sí. Como yo dije en algún momento en la entrevista, si no hacemos cambios individuales en nuestro comportamiento, nunca van a haber cambios colectivos.
Y con esta reflexión es que nos despedimos. Que descansen, amigos, y continúen con la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.